¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
Desde que China invadió el Tíbet en 1949, cerca de 150.000 tibetanos se han visto abocados al exilio, situación que desde hace casi 30 años el fotoperiodista Ángel López Soto comenzó a documentar con su cámara de fotos. Ángel López Soto, bienvenido a ¿Qué lugares? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí en Mallorca tomando el sol y un café y escuchándote, que siempre es agradable oír tu voz.
Muchas gracias, Ángel. El próximo 13 de enero se inaugura la exposición Tíbet, una cultura amenazada, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, y durará hasta el 14 de febrero. No es la primera exposición que dedicas a esta temática, a ese éxodo del pueblo tibetano que comentaba. ¿Qué tiene de especial esta cita en concreto en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, esta exposición?
Bueno, sí, como bien dices, ya he expuesto en anteriores ocasiones temática de Tíbet, he dado charlas, entrevistas, he publicado muchos reportajes al respecto. Esta, con respecto a otras exposiciones, lo que hace es sumar material que ya existía en esas anteriores y con algunas imágenes nuevas. Entonces he tratado de dar una impresión global de lo que es esa cultura y la situación política, social, temas de derechos humanos. Hay que destacar que esta exposición está dentro del marco de teatro, un ciclo que es teatro y derechos humanos en el Centro Cultural de la Villa, ¿no? Va a haber debates, charlas, obras de teatro, y la exposición está dentro de ese marco.
Claro, es una ampliación porque has viajado, comentaba, en más de 30 ocasiones a India, a Nepal, a otras zonas del Himalaya donde se encuentra el mayor número de refugiados. ¿Qué te llevó a ti personalmente a hacer ese primer viaje y qué te ha llevado a ti a continuar explorando todo este conflicto?
Bueno, primero quería aclarar una cosa. Cuando hiciste la introducción dijiste que llevo 30 años documentando el exilio. Son más de 20, no 30, pero
sí,
bueno,
son
es
casi
una
30, más entre 20 y 30, eso es.
Bueno, no, son 21, 22, vale, para ser exactos, pero bueno, da lo mismo,
sí,
¿no? Es un tiempo importante y lo que me llevó a esto fue, bueno, la curiosidad periodística, eso sobre todo, pero también te tengo que decir que desde que yo tenía 15 años, 16 más o menos, que vivía en Buenos Aires, ya me llamaba el tema oriental. Leía libros sobre India, sobre Tíbet, y poco a poco, bueno, también debo decir que la música entonces, a través de grupos como los Beatles y tal, cuando ellos fueron a India y se iniciaron con toda esta cultura, eso me fue abriendo puertas. Y con el tiempo materialicé un viaje a India y Nepal, y ahí tuve contacto directo con los exiliados en estos países. Entonces, cuando vuelvo a Madrid después de 2 meses, con mucho material, empiezo a revelar, porque entonces estábamos con Película Química, veo el material que tengo, publico unos artículos y digo, esto no se acabó, tengo que buscar más, hay más cosas. Y volví repetidas veces hasta hoy, que continúo con esto, porque es un conflicto que no ha acabado, esto continúa, y a mí me sigue motivando el poder seguir investigando y dar visibilidad a este hecho. De poco se habla de él, ¿no?, en verdad.
¿A qué problemas te has enfrentado a lo largo de todos estos años para poder llevar a cabo tu trabajo allí en el Tíbet?
Bueno, primeramente, yo lo que he hecho hasta ahora es básicamente en India, Nepal, donde está el grupo más grande de refugiados, en Europa también, en Canadá, y en Tíbet en una ocasión únicamente. El problema es que como periodista tú no puedes entrar a Tíbet así sin más. Es complicado, prácticamente imposible que te den un visado. Eso es lo primero de todo. Hay cantidad de restricciones, ya no solo a un periodista, sino a un viajero normal. Con lo cual, es muy difícil poder moverte ahí, recabar testimonios, documentar lo que está sucediendo. Sin embargo, sabemos las cosas que están pasando, nos llegan, y esas son las dificultades principales, ¿no? No hay acceso a la información, no hay acceso a los testimonios de las personas, no puedes moverte libremente por el país, ir preguntando a la gente, y luego además esas personas pueden tener graves represalias, pueden ser encarceladas, etcétera, con lo cual es muy difícil que tú puedas llegar ahí y hablar con alguien y que esa persona se te abra y te cuente cosas así sin más, porque las consecuencias pueden ser bastante duras para ellos.
Este año, sin duda, más que otros, estamos teniendo muy presente el tema de la opacidad en cuanto a China, en cuanto a sus datos, con el tema de la pandemia del coronavirus y demás. Así que esta no deja de ser, además, otra prueba de ello, ¿no?, de esa opacidad. En tus fotos, Ángel, aparecen retratos transversales, por decirlo de alguna manera, muy impactantes, eso sí, todos transmiten, no van a dejar a esos visitantes que vayan a esta exposición, no se van a ir de otra manera cuando salgan de esa exposición, porque aparecen protagonistas anónimos, entre comillas, esto de anónimos, pero también has fotografiado a presos políticos e incluso al Dalai Lama.
Presos políticos, ex presos políticos, porque estaban en el exilio ya, gente que ha tenido condenas larguísimas, de 30 y tantos, casi 40 años, que sufrieron todo tipo de vejaciones, torturas, inclusive muchas de ellas están documentadísimas, ¿no? Y se han presentado testigos. Uno de estos presos políticos vinieron a declarar a la Audiencia Nacional de Madrid por la causa de genocidio que se llevó en la audiencia durante muchísimos años. Al cabo de mucho tiempo, cuando el juez de la Audiencia Nacional ve que hay suficientes evidencias como para seguir adelante con el proceso, él decide presentar una comisión rogatoria en China para interrogar a 5 altos ex dirigentes, entre ellos Jiang Zemin, Li Peng, gente que fueron presidentes, primeros ministros y otros altos cargos. Entonces, en ese momento, cuando esto sucede, China reacciona como sabemos cómo reacciona normalmente, es decir, dándole la espalda totalmente, diciendo que no, que ningún juez iba a ir ahí a tomar declaración a nadie y protesta enérgicamente. Entonces gobernaba el PP, el gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, y lo que hicieron fue modificar, bajo presión china, modificar la ley de jurisdicción internacional, que era la que permitía que se juzgase en España casos de genocidio que no tienen las garantías de ser juzgados en sus propios países. Eso se podía hacer por la ley esta. El PP la modificó y se hizo carpetazo a toda esta causa, que estuvo como alrededor, creo que 11 años en la Audiencia Nacional. Eso se fue a los tribunales europeos y se está esperando a ver cómo prospera. Bueno, como decía, yo fotografié a muchos de estos expresos políticos, gente que ha cruzado las montañas, que sin ser presos ni nada, huyeron, simplemente refugiados, al Dalai Lama, como tú dices, y a muchas, mucho tipo de personas de todo tipo de extractos, ¿no?
Claro, es que viviendo como vivimos en una cultura del audiovisual hoy en día, con las redes sociales, en este gusto por la estética, hay que pensar en esto, en que cada fotografía esconde, digamos, una historia periodística detrás, ¿cuánta producción hay detrás de cada fotografía? ¿Cómo te comunicas con los protagonistas en ese momento, tanto con los anónimos como con los que has cerrado antes esa fotografía, ese encuentro? ¿Cuánto trabajo hay detrás, en resumen? Porque yo te he visto en acción, te he visto fotografiando en el extranjero y he visto cómo te mueves y cómo te relacionas con los protagonistas y cómo muestras su respeto. Y recalco esto, después de este rollo que estoy soltando, recalco esto porque hoy en día, como todos llevamos un móvil en la mano y todos nos creemos un poco fotógrafos, hay que recalcar el tema del respeto, de la relación con los fotografiados. ¿Cómo te mueves, sobre todo, cuando no has marcado antes un encuentro con tus protagonistas, Ángel?
Sí, bueno, yo, como decía, sí, hay documentación detrás de todo esto. Yo preparo mis viajes, mis encuentros, pero luego hay como decirlo, hay un margen para la improvisación, porque surgen cosas que no están dentro de tus expectativas, dentro de tu guión. Y a la gente siempre, yo creo que la única manera de poder llegar a alguien es a través de ese respeto, ¿no? Si estás dando visibilidad a una situación que de por sí es dura, difícil, estás hablando con gente que está sufriendo una situación que nosotros no quisiéramos para nosotros mismos, esas personas merecen lo primero de todo respeto y dedicarle tu tiempo. Tienes que volcarte a esa persona. Estás haciendo, en el fondo, un servicio. Tú eres un mero comunicador de una situación que está sucediéndole a otro y se la estás transmitiendo a otras personas que no la conocen para dar visibilidad a eso y con la esperanza de que esas cosas puedan ser modificadas, ¿no? Eso es, en el fondo, creo que los que nos dedicamos a hacer estas cosas pretendemos eso, ¿no? Que esas realidades tan horribles dejen de seguir existiendo. ¿Y cómo me comunico con la gente? Pues normalmente voy con algún intérprete, porque muchísimas de estas personas no hablan ni inglés, por ejemplo.
Claro.
Yo no hablo tibetano, ya a lo largo, después de 20 años, puedo entender algunas cosas y decir unas cuantas palabras sueltas, pero no hablo tibetano. Entonces necesitas irremediablemente de un intérprete de confianza que te pueda transmitir lo que está contándote, ¿no?
Cuando uno hace un curso de fotografía o va a una charla, se repite mucho el concepto de fotógrafo cazador de instante o fotógrafo compositor de imágenes. Tú, entre estos dos, ¿por cuál te decantas? ¿Qué tipo de fotógrafo eres más, compositor o cazador?
Es que definirlo así, tan escuetamente, yo no sé, esto para mí la fotografía es un ejercicio que no acabas nunca de aprender, ¿no? El que cree que ya sabe todo respecto a esto, creo que va errado, ¿no? Si estás abierto, siempre, en cualquier disciplina puedes aprender cosas, y creo que esa es la actitud que hay que tener. Con respecto a estos, cazador, compositor, o como hayas dicho, hay una parte que es la composición, ¿no?
Sí.
Y eso es verdad que en una fotografía existe, porque tienes, tú eliges un encuadre determinado o un rincón donde vas a hacer una fotografía, hay una luz mejor que otra, y eso es composición. Pero hay cosas que ya, después de muchísimos años, te surgen como automáticamente. Ya estás mirando a un lugar y ya sabes que ese lugar es mejor que otro, a lo mejor para situar a alguien, para hacerle una entrevista.
Sí.
O sabes también cuáles son las mejores horas de luz del día para hacer determinados exteriores, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay una parte de cazador que es esa que está con las antenas puestas, está alerta a lo que pueda suceder, que pueda aparecer por cualquier rincón y tratar de captarlo. Y la parte de composición es esa otra, ¿no? Que de pronto, al final, siempre vas a elegir un encuadre determinado. La imagen que tú saques va a ser muy a ver, va a ser un trocito de todo lo que te está rodeando. Al final tú eliges ese encuadre determinado, ¿no?
Y ya puestos a hacerte elegir, si te dijera entre color y blanco y negro qué prefieres, es como decirte a quién quieres más, si a papá o a mamá, o lo tienes claro.
Bueno, en ese caso diría que quiero a papá y a mamá de la misma manera, porque son, para mí, lo he trabajado toda la vida, el color y el blanco y negro. Y cada uno expresa algo diferente, ¿no? Y a veces sé claramente que quiero hacerlo en color o blanco y negro, y otras veces sobre la marcha decido. Digo sobre la marcha porque desde que existe el digital, las capturas siempre va a ser en color. Luego tú decides hacerlo blanco y negro o seguir con color. Claro. Antes no, antes elegías una película, era blanco y negro y de ahí no te podías mover. Claro. O al revés. Entonces yo me he manejado en los dos cómodamente, y lo que sí te digo, y esto es como archiconocido dentro del mundo de la fotografía, es que el color a veces lo que hace es añadir una información que puede confundirte. El blanco y negro, al despojar todas esas emociones a través del color, esas sensaciones, lo que hace es concentrarte más en el sujeto, claramente, ¿no? Entonces, a veces, sí, el blanco y negro es mucho más dramático también para ciertas cosas, ¿no?
Ángel, ahora estarás centrado en esta exposición en Tíbet, una cultura amenazada, pero después de este año de locos, además, que hemos pasado, ¿cuál es tu próximo objetivo viajero, social, en tu trabajo como fotoperiodista?
A ver, ahora estamos en un momento donde estamos viviendo como día a día. La pandemia ha modificado todas nuestras conductas. Yo tenía el año 2020 ciertos programas, ciertos viajes que se han truncado, con lo cual eso se ha quedado ya fuera de mi camino. En este momento estoy, como dices, centrado en esa exposición y estoy trabajando en paralelo algo que surgió como de casualidad. Y es fotografiar lo que yo casi nunca fotografío, que es la ciudad donde vivo, Madrid. Y a raíz del confinamiento, cuando pudimos empezar a salir, a dar nuestros paseos, empecé a fotografiar, pero digo así, espontáneamente, de casualidad. Estaba probando un objetivo con una cámara nueva y empecé a hacer fotos con después de la caída del sol en Madrid en ciertas zonas. Y claro, mis pruebas con ese objetivo y esa cámara me empezaron a gustar. Al día siguiente salí nuevamente, siempre después del atardecer. Y así me fui entreteniendo durante mucho tiempo, paseando, descubriendo lugares de Madrid nuevos, volviendo a los que había estado antes, etcétera. Y me di cuenta que estaba, al final estaba documentando algo, que era una realidad de un momento determinado, que era una ciudad durante la pandemia, pero no estaba fotografiando lo que era concretamente la pandemia, sino que estaba captando imágenes de la vida cotidiana, de esas puestas de sol. Ahí sí el color. Antes hablábamos blanco y negro y color. El color aquí es determinante porque son esas luces especiales donde una vez que el sol se ha puesto y tenemos todavía el cielo lleno de colores, empiezan las luces de la ciudad a mezclarse con esas.
La hora azul, ¿no? Que la llaman.
Bueno, sí. Y ahí hay gente caminando por las calles, mascarillas. Hay pocos coches, se ven muchos perros, bicicletas, y eso a lo largo de meses se fue transformando en un proyecto. Y ese proyecto es posible que se exponga también en breve. Estamos hablando para ver si eso lo materializamos. Y bueno, en eso estoy mientras estoy en Madrid. Con respecto a viajes al exterior y todo esto, no tengo planes, ninguno.
No se puede.
Estoy esperando a ver cómo se desarrolla todo esto, qué capítulos nuevos vienen en nuestras vidas y para dónde vamos a tirar. O sea que vivo más bien el momento, ¿no?
Pues hasta que veamos el resultado de esas maravillosas fotografías por este Madrid pandémico y excepcional, tan histórico este momento que estamos viviendo actualmente, recordamos que la exposición Tíbet, una cultura amenazada, se inaugura el próximo 13 de enero y estará en el Centro Cultural de la Villa en Madrid hasta el 14 de febrero. Ángel López Soto, fotoperiodista y autor de esta muestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este Qué Lugares y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias, Gelu. Y quería agregar solo una cosa, sí. Que el 28 de enero va a haber una mesa redonda sobre la situación actual de Tíbet. Se hablará de derechos humanos, etcétera. Hay una serie estamos viendo cómo se va a terminar de organizar esto, pero en principio vendrá el escritor Javier Moro, el cineasta Gerardo Olivares, y estamos viendo la participación de otras cuantas personas relevantes online, a ver si se puede hacer un buen streaming. Esto estamos organizándolo ahora, casi a último momento.
Muy bien, pues los oyentes que no quieran perderse esa cita el 28 de enero, que consulten en la página web del Centro Cultural de la Villa, el Teatro Fernán Gómez, y seguro que ahí encuentran toda la información. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ti, Kelu, y que haya un buen día y un abrazo grandote desde Mallorca.
Y los oyentes ya saben que tendremos de nuevo una cita viajera con el mundo la semana que viene en Qué Lugares, escrito todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Adiós.
Suscríbete al podcast Qué Lugares en todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital.